Te amamos, Señor Jesús, pero queremos amarte más. Por esto te pedimos, concédenos esta vez un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de ti. Permítanos ver, Señor, algo respecto a tu divinidad maravillosa y tu humanidad esplendorosa. Muéstranos, Señor, algo más con respecto a tu persona y tu obra, para que podamos alabarte de una manera más digna de lo que tú eres, Señor. No queremos adorar a Dios en ignorancia o en ceguera. Queremos adorarte porque te conocemos. Queremos adorarte en espíritu y con realidad. Señor, abre a nosotros el significado de tu palabra inescrutable. Amén. Queridos santos, hoy llegamos por fin a la cuarta metáfora de la amada cuando sube del desierto. En Cantares, versículo 11. Ya hemos visto que estos vencedores corporativamente son tan útiles a Dios cuando finalmente salen del desierto de su vida anímica, la vida de su alma, el ego, el yo, cuando han sido subyugados en su yo y transformados en su alma, suben del desierto como personas tan útiles a Dios. Útiles porque en primer lugar pueden ser edificadas en la casa de Dios como estas columnas de humo. Y segundo, son útiles para Dios porque pueden finalmente tener la madurez, la transformación necesaria para ser la litera de Salomón con 60 hombres valientes que la rodean. Esto significa que son útiles para darle al Señor su descanso mientras la batalla está en pleno fuego. Ellos son los valientes vencedores luchando por amor de Cristo y sus intereses. Salomón en su litera. Y luego es Salomón en su palanquín. Y en el palanquín los vencedores representan los que Dios puede usar en su mover corporativa y gloriosa por toda la tierra en una procesión triunfante después de la guerra, después de la era de la iglesia ha pasado y la guerra ha sido completamente ejecutada y el enemigo arrojado al abismo. En la era del reino milenial, los vencedores con Cristo serán su palanquín majestuosa por el cual él será llevado por todo el globo terráqueo para expresar su triunfo sobre el enemigo y para llevar a cabo su reino esplendorosa como el monte de aromas. Pero la última metáfora o símbolo de lo que es la amada cuando sale del desierto, se encuentra en el versículo 9. Dice, salid, oh hijas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de sus esposales, sí, en el día de la alegría de su corazón. Amén. Esto es maravilloso, hermanos, y es muy profundo. Necesitamos ver bastantes versículos esta mañana para poder entender este misterio tan grande. La manera que se describe ahora la Sulamita es muy misteriosa. Salid, oh hijas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona. Ya no es Salomón en una litera, no es Salomón en un palanquín, ahora es Salomón coronado con una corona. Y esta corona, cuando lo recibió, con que le coronó su madre. Esto significa que su coronación comenzó desde su nacimiento. Oh, hermanos, esto es profundo. En la nota 11.1, en la versión de Cobro, dice: el espíritu, representado aquí por una tercera persona que toma la palabra, pide a los creyentes vencedores, o sea, las hijas de Sión, que aparten su mirada de ellos mismos para fijarla en Cristo en su humanidad, que es una persona, que es una corona, esto significa su humanidad, Cristo en su humanidad, que es una corona con la cual su madre, la encarnación, lo coronó el día en que los creyentes fueron desposados con él, el día de la alegría de su corazón. Pues, hermanos, el día que él fue coronado no es solo un día, pero es algo bastante largo. Dice en la nota 11.3, los esponsales de Cristo, su vida matrimonial, abarcan la era de la iglesia, la era del reino, la era y la era de la eternidad. Los esponsales de Cristo comenzaron en el tiempo de la encarnación, cuando la encarnación, como su madre, le coronó con su humanidad y continúa a lo largo de la era de la iglesia, que es una era de guerra, en la era de la iglesia, en la cual todos sus creyentes se desposan con él como vírgenes. Esto se ve en 2 de Corintios 11:2. Pablo dice que yo os desposé a un solo marido. Entonces, el propósito del ministerio hoy en día es para desposarnos a Cristo, para que podamos comenzar este galanteo con él durante toda nuestra vida. Y está sucediendo este galanteo largo de 2,000 años durante la era de la iglesia. Luego será la era del reino, donde la esposa regenerada y transformada de Cristo, compuesta por los creyentes vencedores, llega a ser el palanquín de Cristo para su celebración triunfante. La celebración de la victoria de Cristo es el día de bodas que dura 1,000 años. Su vida matrimonial después de su boda será la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, por la eternidad. Pues todas estas metáforas o símbolos representan la unión de la amada con su amado. Representa la unión perfecta. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Sigue la nota. La unión de la litera con el que duerme en ella, la unión del palanquín con el que se transporta en él, y la unión de la novia con su novio. esto es la corona, representan todos ellos la completa unión de la amada con Cristo, quien ha hecho de ella la nueva creación de Dios en la resurrección de Cristo. Pues hermanos, esto es muy profundo, pero por su misericordia esperamos que podamos entrar en esto. Hay un versículo muy importante que nos ayudará. Está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Dice, en versículo 11 dice, yo vi aquel que lo montó, el caballo blanco, que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Claro, esto se refiere a Cristo. Sus ojos son como llama de fuego, y hay en su cabeza muchas diademas. Wow, hermano. Y en su cabeza muchas diademas. En la nota 12:2 dice, Cristo tiene muchas diademas, puesto que ha sido coronado con muchas glorias. Como se dice en Hebreos 2:9, 1 de Pedro 1:11, y en la nota lo explica. Cada gloria es una diadema. Una diadema, claro, es una corona. Estas coronas de gloria son el resultado de lo que Cristo ha logrado. En los gloriosos resultados de sus logros, Él peleará por Dios y destruirá a todos los que se rebelen contra Dios y los dejará avergonzados por la eternidad. Pues hermanos, este versículo es un, ¿cómo se llamaría? Es la clave para poder entender este pasaje. Porque este versículo y la nota abajo nos explica que cada diadema o corona representan alguna gloria particular que Cristo ganó. Y que cuando lo ganó, la ganó en su humanidad. Espero que podamos apreciar esto. ¿Qué es una corona? Pues la corona es un reconocimiento de un logro. En 1 Corintios 9, Pablo dice que las personas del mundo corren y boxean para ganar su corona. Pero dice, su corona es una corona corruptible. Pues de hecho fue hecho de una ramita tierna con sus hojas que lo pusieron alrededor de su cabeza como un guirnaldo. Pues no lo pronuncié bien. Es una guirnalda. Esto se ve en 1 Corintios, capítulo 9. Pablo dice que él estaba boxeando. Esto es pelear la buena batalla. Él estaba corriendo. Esto es para acabar la carrera. Dice, todo aquel que compite en los juegos en aquel tiempo, en todo ejerce dominio propio. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pues la corona es dada para un reconocimiento de un triunfo, una victoria. Pues los creyentes estamos peleando el enemigo todos los días, estamos corriendo la buena carrera. Y Pablo dice que para nosotros esperamos recibir una corona incorruptible. ¿Qué será esta corona incorruptible? Pues hermanos, es la misma corona. Realmente todas las coronas tienen algo en común. Todos se refieren a la recompensa, el galardón de heredar el reino venidero y reinar con Cristo durante los 1,000 años de la celebración de su boda. En 2 de Timoteo 4, 7 y 8, por allí, Pablo dice que he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y de aquí en adelante está reservada para mí una corona de justicia que el juez, el Señor justo, me otorgará en aquel día. Pues, hermanos, nosotros también estamos peleando, estamos corriendo, estamos ejerciendo dominio propio, estamos buscando al Señor. Si caemos en la carrera, nos levantamos y corremos otra vez. Queremos terminar la carrera y queremos ganar esta corona para ser entre ellos que van a reinar con Cristo en su gloria durante la era milenial. También en Apocalipsis menciona que los vencedores que son fieles al Señor hasta la muerte en la iglesia, en la era de la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a la iglesia en Filadelfia el Señor dice, prosiguen, no dejan que ninguno te roba de tu corona. Entonces ya la iglesia en Filadelfia, representando los vencedores, ya tenían su corona, aunque no habían todavía recibido el premio del milenio. Pero Pablo dice a la iglesia en Filadelfia, ya tienen la corona, pero guárdalo, no permita que ninguno te lo quite. Pues hermanos, la corona es un reconocimiento de algún logro extraordinario. Pues en primer lugar, quiero ver con ustedes en unos minutos rápidamente, no voy a poder desarrollarlo, espero que puedan considerarlo tal vez con apuntes o escuchar esto otras veces. Voy a leer algo que yo preparé que me ayudará para conservar el tiempo. De las 4 metáforas que describen la amada de Cristo, como columnas de humo, la litera de Salomón con 60 guerreros, el palanquín del rey Salomón y el rey Salomón con la corona. De estas 4 metáforas que describen esta amada, cuando ella sale del desierto de su vida natural, mediante la transformación y la saturación de su alma con todos los polvos del mercader, los cuales son las virtudes aromáticas del Cristo resucitado. Esta metáfora es la más profunda de los 4. Es la más profunda porque, en primer lugar, esta corona se refiere a los logros de Cristo en su humanidad, al pasar por el proceso completo, en el cual Él fue primero encarnado. Y la encarnación no termina solo con su nacimiento. Luego, como el Cristo encarnado vivió una vida humana perfecta. Y durante este vivir, un sinnúmero de virtudes humanas fueron añadidas a su humanidad. En su libro, El Espíritu de Cristo, el hermano Andrew Moray dice que estas virtudes fueron entretejidas en su humanidad, como una vestidura. Estas virtudes humanas fueron bordados en su humanidad, mientras que él las experimentó. En Hebreos 5, 6 al 9 nos dice esto. Dice que él aprendió la obediencia. Claro, en su divinidad eterna, él no tenía que aprender la obediencia a padres terrenales. Él tenía la obediencia perfecta en el Dios triuno, al Padre. Pero cuando él se vistió de la humanidad y nació como un bebé y creció como un niño y un joven, él tenía que aprender la obediencia humana hacia humanos. Él también aprendió la paciencia con sus hermanos, mansedumbre con personas que tal vez le trataron mal. Él tenía que aprender muchas cosas en su humanidad, y cada una de estas cosas se convirtieron en virtudes aromáticas añadidas en su humanidad. Como dije, él no tenía estas virtudes humanas en su divinidad. Él los ganó con las experiencias de su humanidad. ¿No creen que esta humanidad procesada, crucificada, sepultada, resucitada, ascendida, exaltada, entronizada y dado el lugar más alto en el universo, en la cual él se sentó como un hombre en la gloria, no fueron todas estos pasos, no fueron cada uno un logro tremendo, hermanos? No solo su encarnación fue un logro tremendo, su vivir humano fue un logro tremendo aún más. Y su muerte, sus sufrimientos, su muerte, su resurrección, su ascensión, cada paso de su proceso fue un logro tremendo, hermanos. Y su exaltación y glorificación, todo esto son sus logros en su humanidad. Por esto dice en Apocalipsis 19 que él fue coronado con muchas diademas. Tenemos un cántico, un himno en nuestro himnario que toca esto. Es número 72. Dice, al rey hoy coronad, Cordero de mi Dios. En inglés, que fue escrito en inglés, dice, coronadle con muchas coronas, el Cordero en su trono. Oh, hermanos, hay que coronarle con muchas coronas, porque Él es el Cordero de nuestro Dios. Continúa diciendo, ahoga el canto celestial, toda otra canción. Mi alma ha de cantar del que murió por mí y el reino divino adorará por la eternidad. Aquí menciona que este que murió por nosotros es el Rey Divino. ¿Cómo puede el Rey Divino morir? Porque se encarnó, porque se hizo un hombre. Como dice en la estrofa 2, se hizo el niño de Belén. Esto es como nuestro Dios, nuestro Rey Divino, se procesó y triunfó. Este himno habla de todo este proceso. Al Cristo coronad, sus manos contemplad, bellas heridas que sufrió, llenas de gloria están. Oh, hermanos, estas heridas están con él hasta hoy. No las heridas, perdón, las cicatrices. Pero ahora están llenas de gloria. Ningún ángel podrá tal vista penetrar. grande señal de eterno amor, misterio celestial. Al que nos trae la paz con gloria coronad, el cetro de su autoridad las guerras detendrá. Y estrofa 5 dice, al inmortal Señor con gloria coronad, y todo el orbe es, de todo el orbe es creador, sublime en majestad. Excelso Redentor, moriste tú por mí, jamás podrá cesar mi Dios la alabanza a ti. Es un himno muy especial mostrando que cada etapa de su proceso resultó con una corona de cierta gloria particular, como Pedro lo dice en su epístola. En la tabla de contenido de nuestro himnario, bajo el título Alabanza al Señor, cada título de los cánticos, de los himnos, nos muestra otra corona, otro reconocimiento de su triunfo en su humanidad. Primero comienza con su divinidad, su humanidad, su nombre, su encarnación, su vida, su sufrimiento, su redención, su resurrección, su victoria y exaltación, su gloria y su reino. Hermanos, este Cristo está coronado con muchas diademas, porque Él triunfó en cada aspecto y en cada paso de su proceso. Ahora me gustaría ir a algunos versículos con ustedes. De hecho, voy a continuar con los versículos en la siguiente grabación. Así vamos a poder considerarlos con más detalle y apreciar cada paso de su proceso triunfante y cada corona que recibió con este triunfo. Alabado sea el Señor por este Salomón con la corona con la cual él fue coronado por su madre, o sea, la encarnación, en el día de sus esponsales. El día de su nacimiento fue el comienzo del día largo de sus esponsales durante toda la época de la iglesia. Aleluya.